Radio Universidad de Chile presenta La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Conduce Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.
Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Estamos aquí hoy día jueves en nuestro programa La Voz de los Trabajadores y Trabajadoras Organizados, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y de todas nuestras plataformas digitales que nos permiten abrir un espacio de discusión, de reflexión, de análisis desde el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, y hacer este diálogo con la sociedad y hacer este diálogo con trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de nuestro territorio. Tiempos fundamentales en la historia de Chile. Hoy día la voz de los trabajadores y trabajadoras debe ser escuchada más que nunca, porque en el proceso constituyente se está desarrollando un momento que es fundamental, un momento que va a cambiar la vida de todos nosotras, nosotras y nosotres, pero fundamentalmente va a cambiar la vida de las próximas generaciones. La responsabilidad que debemos tener para la construcción de esta carta, que va a permitir una navegación distinta, tiene que ver con los esfuerzos, la organización y las luchas que demos hoy día en este proceso constituyente. Un proceso constituyente que por primera vez en la historia del mundo está generado desde la paridad de género. Ese es un tema que no es menor, es un tema que no tiene que ver solo con centrar números, sino que tiene que ver con un cambio fundamental en la proyección de nuestro país, en la mirada de la sociedad. Las mujeres han ido ocupando, después de largos siglos de lucha, décadas de organización, han ido ocupando cada vez más espacios. Todavía queda mucho por avanzar, evidentemente, pero hemos dado pasos que son fundamentales. De eso, de los desafíos, de lo que viene, de lo que estamos viviendo, de lo que necesitamos construir, de cómo vamos avanzando, de cómo debemos empoderarnos, vamos a hablar con nuestras dos invitadas de hoy en este primer segmento. En el segundo segmento vamos a incorporar a dirigentes que están en un proceso, además, de resistencia, finalmente, porque es lo que están haciendo ahí, empoderadas en una huelga, ya llevan mucho tiempo, que son las dirigentes de TOTUS de Atacama, que se encuentran en un proceso hoy día de cero capacidad de negociación, por eso han levantado una huelga de hambre. Pero en este primer segmento vamos a hablar con la vicepresidencia de la mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, quien la conocemos desde el ámbito de la salud. Ella ha liderado durante muchos años la organización de las trabajadoras y los trabajadores en un sector mayoritariamente de mujeres, y hoy día, en el nuevo proceso de elecciones que se vivió, ha asumido la responsabilidad de la vicepresidencia de la mujer. Karen Palma Tapia, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, Gloria. Tal como tú lo decías, si bien he trabajado harto en salud, hoy día asumo esta nueva responsabilidad, pero no es ajena, porque mayoritariamente el mundo de la salud, del 80%, el 80% son mujeres. Por lo tanto, las demandas del mundo de las trabajadoras están bien en la piel de lo que me ha tocado representar hasta ahora.
Muchísimas gracias, Karen. Y nuestra invitada, por primera vez que la tenemos en este programa, nuestra otra invitada, ella es Lisette Alvarado Torres. Ella es actriz, tallerista, gestora cultural, dirige una compañía de teatro que se llama La Peleadora, nombre interesante, arroba La Peleadora Teatro. Es fundadora de la colectiva Matriz Revolucionaria, integrante de la Red de Actrices Chilenas, integrante de Asamblea Feminista Plurinacional, gestora social y cultural de Codeinfa. ¿Cómo estás, Lisette?
Hola, muy buenos días. Tengan todas las personas que nos están viendo, escuchando, y también tú, Gloria y Karen. Muy agradecida de esta invitación, de este espacio de crecimiento, de aprendizaje para mí, para todos, para todes, y gracias, muchas gracias, aquí por las mujeres todo el tiempo.
Por las mujeres todo el tiempo, se ha transformado en una frase fuerza, en una consigna: con nosotras avanzamos todos, nada más sin nosotras. Son parte de las frases que hemos escuchado, que ha sido levantada desde tantas voces de distintas edades, porque aquí El movimiento de mujeres se ha empoderado desde distintas perspectivas. Las abuelas nuestras que lucharon, por ejemplo, por el derecho a voto, deberían sentirse orgullosísimas de cuánto hemos avanzado. Sin embargo, sabemos que nos queda muchísimo por avanzar. Karen Palma, desde la perspectiva de la vicepresidencia de la mujer, del rol de las mujeres en el trabajo, ¿cómo ves tú hoy día este proceso de avances que, por supuesto, ha tenido costos muy altos, pero además tiene profundos desafíos?
Sí, bueno, creo que me quedo con lo segundo. Tiene profundos desafíos, sobre todo desde el rol que es la vicepresidencia de la mujer, porque creemos que si bien hemos avanzado en varias luchas que tienen que ver con derechos fundamentales, entendemos que también el mundo del trabajo en materia de derechos laborales para las mujeres ha sido bastante invisible, e incluso la participación en el mundo sindical. Si bien nosotros somos el primer país que tiene una presidenta de una central a nivel latinoamericano, que fue Bárbara Figueroa, eso no se traduce en la participación de liderazgos sindicales, que creemos que es parte de los desafíos que hoy día también debiéramos enfrentar. Pero también creo que el contexto en el que se asume esta vicepresidencia no es menor. Hoy día las cifras no nos favorecen a las mujeres trabajadoras. Y lo digo porque si bien la CUT ha levantado la consigna que la crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras, los últimos estudios han reflejado precisamente que si bien el mundo del trabajo ha sufrido la crisis sociosanitaria, la profundización ha sido en las mujeres. Hoy día tenemos mujeres más pobres y tenemos mujeres con condiciones más precarias laboralmente. Y creo que eso es una misión fundamental para la vicepresidencia de la mujer, visibilizar estas problemáticas, pero también levantar las luchas de las mujeres en este ámbito.
Levantar la lucha de las mujeres en los ámbitos de esta invisibilización que se ha producido efectivamente y este costo que ha sido enorme para las mujeres. Todas sabemos que, a propósito del contexto pandémico donde hubo que recluirse en las casas, fue principalmente, recayó en las mujeres la responsabilidad de los cuidados de la familia, de los niños, de los adultos mayores. Sabemos que fue un momento muy complejo. Lisette, desde el mundo de la cultura, que ha sido generalmente una voz que ha ido colocando las alertas, que ha ido colocando los sentidos de avance, ¿cómo han vivido ustedes este proceso de transformación cultural que significa este nuevo rol de las mujeres en los espacios de poder, en los procesos políticos, sociales y culturales?
Mira, ¿cómo ha sido? Ha sido, a ver, un desafío. Me quiero sumar un poco a lo que hablaba Karen, porque efectivamente nuestro gremio cultural, total, de todas las disciplinas, no solo en el teatro, que en mi caso, fuimos súper dejados de lado, muy abandonados por el no ministerio, no ministra que tenemos en cultura. Eso por un lado. Durante toda la pandemia y efectivamente la posibilidad en tanto trabajadoras, las mujeres de nuestro gremio, son bien, o sea, en épocas normales ya es conflictivo, es difícil, por ejemplo, cuando nosotras nos embarazamos, por ejemplo, las colegas, yo soy más vieja, ya fui mamá, pero cuando me embaracé de esto, bueno, estaba viviendo en Francia, pero también tuve que dejar mi trabajo de lado. Es como, tenemos ahí una deuda, digamos, con las mujeres, muy importante en el trabajo y en cómo, en nuestros derechos laborales. Eso por un lado. Y por otro lado, tratando de responder a tu pregunta, creo que sí hay harta participación de muchas mujeres que pertenecen al mundo, al universo de la cultura, que están tomando un lugar bastante interesante en este momento como la posta, ¿no?, también política de este momento para que la cultura, por ejemplo, tenga un espacio en la nueva constitución. Tenemos a Malucha Pinto, por ejemplo, pero la RAC también, que es la Red de Actrices Chilenas, que acaba de estar ayer o antes de ayer en comisión en la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, presentando una propuesta desde el universo cultural, desde nosotras, para que se tomen en cuenta en la nueva constitución. Yo creo que es un momento precioso, de mucha algidez, de mucha... Están pasando todos los días muchas cosas. Todas, todos y todes queremos participar. La convención constitucional tiene espacios para nosotras. Anoche mismo yo estuve, de hecho, en un cabildo por Zoom con Bárbara Sepúlveda, que es otra mujer constituyente maravillosa, que ya era directora y una de las fundadoras de ABOFEM, que son parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, y fue un cabildo muy interesante donde la ciudadanía pudimos, en mesas de trabajo, pudimos dar nuestras opiniones acerca del reglamento de la nueva constitución. Es tan importante porque el reglamento va a ser el camino, ¿no?, a seguir para lograr escribir esta nueva constitución. Entonces, es un momento muy dinámico, lleno de... Es como burbujeante, como chispeante, ¿no? Están pasando muchas cosas todos los días, cosas no tan buenas como la violencia que han sufrido por las redes sociales muchas mujeres, 11 de hecho en la constituyente, desde ya la presidenta Lisa Loncón, la Machi Linconao, bueno, varias más, pero también, no queriendo poner acento en lo malo o en lo oscuro, también creo que de mucha luz para las mujeres, donde las mujeres estamos iluminando mucho este nuevo camino, este nuevo Chile. Como Karen, por ejemplo, que está aquí, que tiene un rol súper iluminador para todas nosotras las trabajadoras.
Muchas gracias, Lisette. Estamos aquí en nuestro programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas, programa de la Central Unitaria de Trabajadores, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y nuestras plataformas. Estamos conversando con Lisette Alvarado, actriz, gestora cultural, participante de colectivos de mujeres, feministas, y con Karen Palma Tapia, hoy día a cargo de la Vicepresidencia de la Mujer. Vicepresidencia de la Mujer es un nombre, Karen, importante, un nombre que la estructura de una organización representa un espacio de poder. A propósito de gestionar estos espacios de poder, ¿cómo ha sido tu tránsito como dirigente sindical durante todos estos años en un espacio, tú hace varios años que eres dirigente, fundamentalmente que se establece desde los hombres y hoy día también en un espacio generalmente desde los hombres? Quisiera saber, y quisiéramos saber, ¿cómo es ser dirigenta en estos espacios y cómo ir avanzando en la consolidación del poder desde las mujeres?
Sí, bueno, yo a propósito de que hoy día, bueno, en el mes de agosto, el 21 de agosto, se conmemoran 33 años de la Central Unitaria de Trabajadores, nosotros quisimos hacer una campaña que se llama Históricas, y que es un reconocimiento a las mujeres sindicalistas por su aporte a la organización de los trabajadores y trabajadoras, que muchas veces está invisibilizado, y se hace un reconocimiento obviamente a los compañeros que lideraron grandes luchas del movimiento sindical, pero las mujeres quedamos en un segundo plano, y quisimos desde la vicepresidencia conmemorar este aniversario con esa iniciativa que nos parecía importante. Y también que marca lo que ha sido el tránsito de la CUT y del reconocimiento de la vicepresidencia, porque hoy día es vicepresidencia, antes era el departamento femenino, pasó por ser la Secretaría de la Mujer, y hoy día obviamente tiene la connotación de una vicepresidencia por la importancia que han adquirido las mujeres en el marco laboral, pero también por la lucha de varias compañeras que instalaron el tema acá en la propia central. Creo que los machismos, este mundo principalmente de hombres, también fue muy fuerte en un tiempo y obviamente hubieron compañeras que tuvieron que dar la pelea por ganar espacios. Siempre me refiero a una frase que lo decía una compañera de la salud y decía, cuando las mujeres ganamos espacio es para otras mujeres. Y yo siento eso, siento que he heredado el espacio de muchas compañeras que han luchado por tener la vicepresidencia de la mujer y también por levantar las demandas de las mujeres trabajadoras con una perspectiva de género. Y creo que eso también es relevante a la hora de cuando uno mira los desafíos que tiene la vicepresidencia, que tiene la central, Y también los desafíos personales, porque claro, tú me preguntabas cómo ha sido este tránsito. Yo soy, digo, 15 años ya de dirigente, desde la dirigencia de base del Hospital del Tórax, pasando por una organización regional, después una organización nacional, hoy día en la CUT, y es un tema complejo, la conciliación, trabajo, familia, la conciliación, ser dirigente y familia, es un tema que es muy complejo y que puede asumirse como parte de la baja quizás participación de las mujeres, y no es responsabilidad de las mujeres, es que efectivamente el patrón cultural le asigna la labor de cuidado a las mujeres trabajadoras, cuidado no solo de los hijos, un tema muy invisible, el cuidado de adultos mayores, de los padres. Muchos casos llegan de efectivamente que cuando hay mujeres y hombres hermanos, las mujeres terminan haciéndose cargo de los padres y los hermanos terminan un poco aportando desde otro espacio, y creo que eso también es un tema que nosotros debemos abordar. Y a propósito de lo que se comentaba de la Constitución, efectivamente es un tema. Nosotros hemos planteado ya desde la vicepresidencia la necesidad de incorporar la economía de los cuidados a la economía global que se plantea en nuestro país. No es posible que no se reconozca el cuidado de hijos, de padres, de enfermos, como parte de la economía. Y eso tiene que ver necesariamente con un favor hacia el empresariado. Porque hoy día los empresariados están pagando solamente el costo por el trabajador, pero se queda un trabajo invisible que está detrás de ese trabajador, que muchas veces es asignado a mujeres. Entonces creo que también es parte de los desafíos, pero en esta pregunta quería relevar y también invitar a visitar las plataformas de redes sociales de la vicepresidencia en esta campaña Históricas, que es el reconocimiento a mujeres sindicalistas como parte de la tarea de la vicepresidencia de la central.
Muchas gracias, Karen. No olviden Históricas. Detrás de ese nombre vamos a reconocer identidades, espacios de lucha, organizadoras, además en momentos que fueron muy complejos. Históricas, la forma de hacernos cargo del futuro mirando nuestra historia. CODEINFA es la Corporación de Desarrollo Integral de la Familia. Lisette lleva un tiempo trabajando allí, es un centro de atención y prevención de la violencia de género intrafamiliar. Sabemos además que en el periodo más duro de reclusión los niveles de violencia contra las mujeres y contra los niños, niñas y niñas, aumentaron de manera muy significativa. Fue algo silencioso que toda la sociedad sabía, pero que finalmente no había espacios para poder desarrollar un tema de contención. Tú ahí haces talleres para mujeres víctimas de violencia. ¿Qué rol tiene en este proceso de empoderamiento el trabajo con mujeres de talleres, el trabajo con mujeres a través de la expresión y la diversidad cultural? ¿Qué tan importante puede ser para que podamos avanzar este tipo de trabajo que sabemos que tú desarrollas, pero también hay mucha gente que a lo largo de nuestro país está desarrollando y debiera ser además una condición, desde mi punto de vista, de transformación social? Lisette Alvarado, nuestro conversatorio de hoy.
Gracias, Gloria, por la pregunta, porque me parece tan importante, bueno, todo me parece tan importante. Escuchaba a Karen muy ávida de aprender de todo lo que nos está contando. Claro, yo creo que fundamentalmente es el empoderamiento de la tan importante desde el principio, que es no sentirse solas. Las mujeres que sufren violencia, que hay varios tipos de violencia, no solo la física, ¿no? Necesitan, primero que nada, sentir que no están solas. Aunque parezca increíble, la mayoría de las mujeres, bueno, es un proceso, el círculo de violencia demora mucho tiempo en aceptarse que o en asumir que una está inmersa allí, luego, según las estadísticas, 7 años antes de denunciar tan siquiera que se está sufriendo violencia. Es un camino muy largo, ¿no? Pero cuando finalmente llegan, y efectivamente el CODEINFA, que tiene este año va a cumplir 28 años de existencia, llegan finalmente las mujeres y son acogidas por los profesionales de atención, o sea, las psicólogas, las asistentes sociales, las abogadas, qué sé yo. Yo también ahí hago un poquitito de mi aporte, porque cualquiera de las profesionales, sobre todo las psicólogas, me les invita a alguna de las chiquillas a ser parte del taller que yo, los talleres que yo doy, y que son básicamente para, efectivamente, como tú decías, que ellas se sientan acogidas, pero desde una invitación a convertirse en niñas de nuevo. Al taller tienen que entrar, ojalá de 5 años, dejando la cabeza afuera, que la cabeza es siempre la que critica, la que censura, la que te invalida, la que hace que te juzgues. Ya está una invitación a entrar completamente con la disponibilidad y la pureza de la niña que todas tenemos adentro, para jugar, para conocernos, para dejar que esa niña nos permita volver a conectarnos con nuestra alegría y con nuestro protagonismo, porque yo creo que cuando cada una de las personas, seamos mujeres, sean hombres, sean niñas, niños, adolescentes, nos sentimos protagonistas de algo, todo cambia, todo florece. Bueno, está eso y está el hecho de sentirse acompañadas, de no sentirse solas, de saber que el problema de la violencia no solo te está pasando a ti, que somos muchas, desgraciadamente, por supuesto, pero también somos muchos brazos para acogerte, para ayudarte, para darte la mano y salir y hacerte salir de ahí, porque de esa manera vamos saliendo todas, espejeamos de alguna manera. En Codeinfa hacemos un trabajo también de espejo, ¿no? De salir. Hay muchos proyectos muy interesantes a propósito de laboral, lo que estamos viendo como la inserción laboral específicamente para mujeres víctimas de violencia, que es tan importante, por ejemplo. En fin, muchas cosas. Ay, me callo porque me apasiona esto. Perdón por el tiempo que tomo.
No, por favor, lo que nos interesa es mujeres apasionadas, mujeres que se comprometen, mujeres que a pesar de las dificultades asumen responsabilidad. Tú hablabas recién, Lisette, la pregunta es para Karen Palma, del protagonismo, volver a la infancia en estos talleres a los 5 años, cuando puedes sentirte protagonista, despojado de todos esos juicios que te empiezan a colocar, de reflexiones equívocas, una serie de factores. ¿Cuál es el protagonismo en las mujeres hoy día, Karen Palma, a propósito de los desafíos en el proceso constituyente? Sabemos que hay algunas que han hablado, muchas que han hablado de la importancia de que nuestra nueva constitución sea transversalmente concebida de una perspectiva de género, de una perspectiva de inclusión. ¿Ves tú posible? Sabemos que estuvimos hace un par de días, estuviste tú, Karen, precisamente en la Comisión de Derechos Humanos. Nos gustaría que te refirieras un poco a ello. Y luego la pregunta de si tú crees que será posible que logremos avanzar en la nueva Constitución.
Sí, bueno, me tocó la oportunidad de estar en la Comisión de Derechos Humanos, representando a la Vicepresidencia de la Mujer, pero yo quisiera quedarme también con el espíritu que le pone Lisette a este momento histórico. Yo siento que el pueblo, los pueblos en general, debiéramos estar vibrando, pensando en la derrota de una constitución política que fue hecha en tiempos de dictadura, de los peores tiempos de nuestro país, y que hoy día nos permite la posibilidad de construir un nuevo Chile con otras perspectivas, con otras miradas, con otra cultura, y creo que eso nos debe entusiasmar mucho a todos y todas, porque siento que hay de pronto desde los medios de comunicación esta idea de instalarnos cierto desprestigio de la Convención Constitucional y cierto abandono por la necesidad de que hoy día nosotros y nosotras y nosotres seamos parte de este bello momento que además lo hemos ganado. Porque no es casual que esté instalado esta Convención Constitucional, sino que más bien tiene que ver con años de lucha. En eso el movimiento sindical ha tenido su aporte a propósito de levantar demandas y de levantar como una de las principales, nosotros la llamábamos la madre de las batallas, el cambio de la constitución política. Y creo que ese momento nos invita también a ser parte. Ahora, respecto a los desafíos y la necesidad de contribuir, creo que hoy día este espacio abre la oportunidad de que podamos construir entre todas, todos y todes un país que involucre y que pueda recoger todo lo que nosotros hemos venido demandando. En el caso particular, tú decías, yo he sido una dirigente de la salud, hemos peleado por ese tema, pero también desde el rol de la vicepresidencia es incorporar una perspectiva de género en todo el proceso transversal a todo lo que va a ser nuestra constitución política, pero también un tema no menor, y es recoger los feminismos populares, que nosotros creemos que han estado bastante ausentes. Lo digo porque si bien hoy día hay una lucha feminista y hay articulación del mundo de las mujeres, creemos que la población, las pobladoras, las trabajadoras más precarias, quizás no han tenido el nivel de participación en este tema. Y ahí creo que también radica principalmente lo que hemos vivido y que lo comentaba también Lisette, respecto al tema de la violencia. Yo creo que si nosotras todas fuéramos parte de estos procesos transformadores, obviamente se bajarían los niveles de violencia. Pero en el marco de la Constitución nosotros creemos que desde la vicepresidencia ese debe ser nuestro aporte. Y yo ya mencionaba anteriormente la necesidad del reconocimiento de los cuidados, y lo digo como un eje fundamental, porque creemos, lo veníamos trabajando a través de una jornada de planificación que tuvimos desde la vicepresidencia, que ese va a ser un salto cualitativo fundamental para las mujeres que hoy día se han postergado y que han, dijéramos, invisibilizado su labor al interior de los hogares, que se le ha invisibilizado el valor de ese trabajo, y creemos que eso puede ser un gran aporte no solo para la economía de nuestro país, sino que también para el desarrollo de liderazgo, para el desarrollo de participación femenina en todos los espacios. Y eso va a ser uno de los temas que nosotros también, nosotras nos vamos a jugar dentro del proceso constitucional, dentro de otras materias que también vamos a plantear. Pero creo que como reflexión final de este momento es el llamado a participar, a que nadie se quede ausente, a que no nos roben esta alegría de este momento histórico que hemos construido. Porque efectivamente si los pueblos se alejan de esta convención constitucional y no la rodeamos con movilización, con participación, con opinión, ponemos en riesgo la transformación de nuestro país, y creo que eso nos costaría décadas nuevamente para volver a instalarlo, y eso no puede ocurrir.
Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados.
Recién Karen Pango nos hablaba de la invisibilización de estos feminismos populares, del mundo popular, porque muchas veces efectivamente las mujeres que han tenido mayores posibilidades, que viven en ambientes más libres, tienen más posibilidades de poder organizarse y expresarse. Tu experiencia, Lisette, a propósito de la matriz revolucionaria, a través de tu experiencia a propósito de esta Asamblea Feminista Plurinacional que participa, ¿tiene que ver con ese diagnóstico que hace Karen, que hay un mundo que todavía falta que se suma a este proceso?
Sí, sí, absolutamente. La escuchaba con atención y pensaba justamente en eso. Igualmente, pensé en tres cosas fundamentalmente mientras te escuchaba, Karen, y es que, claro, a través de esta experiencia de redes, ¿no?, como es la Asamblea Feminista Plurinacional, o la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, o el trabajo en la matriz revolucionaria, nos encontramos igualmente con varias, o sea, cada vez más siento yo, mujeres organizadas desde los territorios, como por ejemplo las autoconvocadas, que son las mujeres de Macul, que tienen un trabajo precioso con la Paola Canto en su cabeza, por decirlo de alguna manera. Es trabajo comunitario, es trabajo, bueno, Codeinfa está emplazado en San Joaquín, en la comuna de San Joaquín, desde que se inició, digamos, hace 28 años. Sin embargo, recibe a mujeres y hombres también, de todo Santiago, de todas formas, pero está en casa allá. Y eso me ha permitido conocer mucho la realidad de esa comuna, por ejemplo, y el trabajo de las dirigentes en San Joaquín, chiquillas. No, es que las admiro, las aplaudo, son bacanas. podría nombrar a muchas. Hay mucho trabajo de muchas mujeres en los ambientes populares, ambientes, no, en los espacios territoriales y populares, que es tan importante y que siento que este empoderamiento de nuestro pueblo entero, digamos, hacia los estudiantes, que yo a los estudiantes, como decía la Violeta Parra, ya en esos tiempos, y las estudiantas, gracias a este proceso yo creo que también hay muchas mujeres que nos hemos sentido con más fuerzas también de levantar la voz. A propósito de los trabajos, o sea, del tema de la doble jornada o la triple jornada que tienen las mujeres, que ha mencionado varias veces Karen, yo creo que ahí estoy súper de acuerdo con ella, que hay que poner un gran acento en la nueva constitución, seguir, no sé, hay tanto que podemos aprender como de la Silvia Federici, que nos habla de esto, ¿no? Que finalmente en los hombros de nosotras las mujeres está la economía del mundo entero, porque nosotras trabajamos haciendo todas estas jornadas gratis en los hogares, ¿no? Siendo madres, siendo cuidadoras de nuestros adultos mayores, siendo dueñas de casa, labores que no se pagan, ¿no? Y lo último para cerrar es como una invitación que quería hacer siguiendo esta pregunta, y es que me hiciste pensar también, Karen, por ejemplo, hay una fundación que se llama Betania Acoge, no sé si la conocen, que existe en Valparaíso, que la empezó una mujer que se llama Patricia Beltrán, que era monja, y empezó a sacar a las mujeres que trabajaban, que hacían trabajo sexual, y este espacio que ya lleva un tiempo las acoge en todos los sentidos, sin juzgarlas, por ejemplo, pero también les ofrece formación, y a veces algunas chiquillas cambian de rubro, ¿ah? Porque no voy a juzgar el trabajo sexual para nada, ni aquí, ni mañana, ni nunca. Y lo último es hablarles de Ilusión Viril, que creo que el otro día te comentaba algo, Gloria, que es otra fundación que tiene el Pedro, o sea, que armó Pedro Uribe, pero que trabaja con muchas, también hay mujeres y muchos profesionales, y que trabaja las nuevas masculinidades. Y todo esto con respecto, con un acento fuerte en la violencia de género, que yo creo que son espacios de mucha esperanza, espacios que están ahí, que están para nosotras, que nos permiten no solo hacer más redes, sino que encontrar espacios de donde se nos acoja y que podamos salir, en el caso específico de Codeinfa, que es lo mío, o de mi trabajo como actriz también, salir de la violencia en la que vivimos muchas mujeres, pero también haciendo esto, diciendo, yo hago cuidados, por lo tanto yo merezco otro trato, en fin, o sea, cambiar la dramaturgia de nuestras vidas. Si ha sido injusta, la dramaturgia puede cambiar. Estamos en un proceso en el que yo creo que tomándonos de la mano, todas sobre todo, pero también todos y todes, podemos cambiar. Es un momento, no, que sí es una lucha cotidiana, sí, yo creo, que no hay que soltarlo, que no podemos dormirnos, que no podemos hacer siesta, ya tendremos tiempo para dormir después, pero ahora creo que es todos los días y a cada rato que hay que seguir en este bello camino que nos está llevando a más justicia, equidad, con respecto y perspectiva de género en todo, ojalá.
Interesantísimos datos que nos está compartiendo Lisset, de organizaciones, de espacios territoriales donde se están levantando iniciativas que precisamente van coayudando a este proceso de establecer esta variable de género en todos y cada uno de los procesos de nuestro país. Hablabas, Lisset, de nuevas masculinidades. Karen Palma habla de los desafíos de los liderazgos. Y hay una pregunta que uno la escucha, que está en el sentido común de las personas, es, ¿las mujeres, para avanzar en espacios de poder, tienen que masculinizarse o pueden desarrollarse de otra manera? Pregunta para Karen Palma en ese ámbito, que es una pregunta que se hace habitualmente.
Sí, bueno, yo quería aprovechar porque creo que el tema de las nuevas masculinidades es un gran tema en todos los espacios. Yo creo que esta reconstrucción de lo masculino y femenino también es necesario que dijéramos, compartamos a los compañeros. Y hoy día nosotros hicimos un plan de trabajo, plan de acción, y creemos que es necesario incorporar a los dirigentes en esta formación. en este cambio? Porque, claro, a veces nosotros, dijéramos, culpabilizamos o juzgamos el machismo, pero hay que entenderlo desde un patrón cultural que es superior. Hay mujeres que son machistas y creo que eso es lo que nosotros necesitamos, es concientizar para romper este patrón cultural, y creo que es parte de los desafíos también de la vicepresidencia. Ahora, respecto a los liderazgos, yo creo que efectivamente mucho tiempo hubo cierta estigmatización, y sobre todo en el mundo sindical, a que los liderazgos femeninos se masculinizaban. Y yo me recuerdo uno de los congresos de la CUT, haber escuchado a María Rosa, una gran dirigente sindical de la central, creo que una de las pioneras en el tema de instalar la perspectiva de género, y el rol de la mujer trabajadora, en decir esto, precisamente, en un espacio abierto, decir, bueno, compañeras, nosotros no tenemos por qué pensar en que nuestros liderazgos van a ser como el de los hombres, y tenemos que construir liderazgo desde nuestra concepción de mujeres, siendo mujeres, y no tratando de imitar ni masculinizarnos. Y eso por lo menos a mí me quedó dando vuelta, y creo que este tiempo ha reflejado muchos liderazgos femeninos, muchos liderazgos en el mundo social, pero también en el mundo sindical. Y también creo que ha habido una comprensión, en el caso nuestro, desde las propias trabajadoras, de esta construcción de liderazgo. Hoy día sí hay mujeres que votan por mujeres, cuestión que, por lo menos en el mundo sindical, hace un par de años, aunque competíamos, yo lo digo porque me tocó varias veces competir en organizaciones regionales, las mujeres votaban por hombres. Y no concebían liderazgo femenino. Hoy día eso ha cambiado, hoy día hay mujeres que reconocen otros liderazgos de pares, y empieza también a ver este cambio cultural que es muy importante. Yo creo que ese desafío de seguir profundizando en la concientización, en todos los temas que tienen que ver con incorporar y no mirar en perspectiva de una pelea entre hombres y mujeres, sino que más bien instalar este proceso conjunto, que es un espacio que se ha abierto desde las mujeres para integrarnos a la sociedad, creo que también es parte de los desafíos de esta vicepresidencia y del mundo del trabajo en general. Y ahí quiero igual aprovechar de opinar de algo que decía Lisset respecto a el tema de la violencia, porque ella hablaba de varios lugares en que se trabaja la violencia, y creo que una de las apuestas, y de la soledad que se sentía cuando alguna mujer sufría acoso o violencia, y creo que eso también es un desafío del mundo laboral. Nosotros, bueno, yo venía de salud y veníamos trabajando ya en cómo los lugares de trabajo deben perspectivarse como espacios de acogida, espacios de acompañamiento y no de presión. Hoy día tenemos un montón de mujeres violentadas que se suma a su violencia que viven cotidianamente la presión del trabajo, la presión de la incomprensión de este tiempo. Yo lo digo porque en salud teníamos mujeres con licencias médicas a propósito de la violencia, y la exigencia de deben hacer el turno, de por qué no estáis cumpliendo, era tratada casi similar a como similar a cualquier otro proceso. Y creo que eso, hay una mirada que se debe cambiar también desde el mundo laboral respecto a cómo se aborda la materia de la violencia. Y no puedo dejar de decir también respecto al acoso laboral, esta vicepresidencia ha levantado y va a seguir levantando la ratificación de Chile del convenio 190 para el término de la violencia en espacios laborales, que creo que es fundamental en tiempo en que las mujeres hemos levantado la voz, pero creemos que esto también debe ser un trato igualitario en todos los espacios. Acá no, nosotros no podemos permitir violencia en lugares en los que nosotros ponemos al centro el valor del trabajo y ponemos nuestra propia producción.
Muchas gracias, Karen Palma. Es interesante como al escuchar a nuestras dos invitadas y al verlas, las que ven en las plataformas digitales, damos cuenta que desde lógicas distintas finalmente van construyendo y vamos a encontrar un sentido muy profundo de lo que ambas están hablando, distintas realidades, distintas experiencias, distintos espacios en las cuales están desarrollando. Solo recordar, por ejemplo, que Lisset fue parte de una campaña que llamaba precisamente a votar por mujeres. Y Karen Palma hablaba de la importancia que destruyéramos esta idea de que las mujeres habitualmente votaban por hombres. Ahí hay un cambio cultural que es muy importante. Lizeth, ¿esa campaña cuál era el objetivo cuando la levantaron y sientes que fue un aporte de ello?
¡Ay, qué lindo, Gloria! No sabía que te ibas a acordar de eso. Fue muy, para mí fue un honor y un privilegio que la PNUD me invitara a esta campaña que se llamaba Vota por Todas, que se hizo para la primera, pero hace como un año que grabamos, pues estábamos en plena pandemia, sí. Y sí, muy importante campaña. Éramos cuatro actrices en realidad. Yo soy una de uno de los, digamos, de los videos. Y fue un honor, en realidad, fue un honor. Creo que sí, que se ha cambiado esa mirada. Estoy muy de acuerdo con Karen. Siento que además, en muchas diferencias como que no tenemos en realidad, sino que más bien hay más similitudes desde distintos, no sé si trincheras, porque trincheras tiene una cosa como media fea, pero distintas causas. Estamos como, bueno, yo también soy sindicalista, todo esto, ¿eh? Soy parte del sindicato de actrices y actores desde hace como 1000 años, pero ya soy vieja, y creo mucho en el sindicalismo, tengo una familia de sindicalistas. Pero digo, estoy súper de acuerdo contigo que los micromachismos, por ejemplo, que tenemos nosotras las mujeres, han sido una piedra de tope en el avance. Pero sí también, que soy una mujer muy optimista y creo que igual hemos ido avanzando. Entonces esta campaña de la PNUD, de Vota por Todas, yo creo que también fue como de la mano con esta nueva mirada, este llamado a la sororidad, por ejemplo, que no es tan antiguo en nuestro país. La sororidad llegó no hace mucho tiempo a Chile, en tanto en el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje crea realidad, y yo creo que también ha sido importante no sentirse sorora, incluso con mujeres con las que no estamos de acuerdo, a veces nos hace sentir hasta un poco culpables. Queremos ser sororas, queremos ir hacia allá, ¿no? Hacia la luz, ¿no? Y hacia la luz, digo, en el sentido de estar más, de avanzar en la equidad por la que estamos trabajando cotidianamente. Y a propósito de lo que hablaba del acoso, Karen, yo igual quería aprovechar el espacio para dar una invitación, que no es mía, pero que es del Observatorio de Acoso Callejero, de esa agrupación que también pertenece a la Asamblea Feminista Plurinacional, y que van a ser el martes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, de manera gratuita, un conversatorio digital, así que uno puede buscar a la OCAC en Instagram, por ejemplo, y van a encontrar esa invitación, y es donde nos van a enseñar o nos van a invitar a aprender los tipos de acoso, para que las mujeres, mujeres y hombres, y niñas y niños y adolescentes, todo el mundo, los vamos a reconocer, pero también va a ser una conversación, yo creo, donde podamos dar nuestras opiniones y aprender. Entonces, es una invitación, hay muchos espacios, pero este yo creo que es un espacio interesante a propósito del acoso para identificar también, porque a veces, o no a veces, creo que el camino, y yo misma lo sentí en carne propia, el camino que hemos hecho nosotras, si bien el feminismo data de hace millones de años atrás, en tanto nuestra lucha, ¿no?, para tener una vida más digna, más justa, estos últimos años el feminismo de estos últimos años ha destapado algo que como que no veíamos las chiquillas. Muchas veces éramos acosadas, maltratadas incluso, y no nos dábamos cuenta. No, habíamos normalizado ciertas conductas. Y yo creo que esa normalización de esas conductas que todavía existen en nosotras es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, otro espacio como el que va a ser esta invitación que hace el observatorio, yo creo que son interesantes para aprender en conjunto.
Muchas gracias. Recuerden de varios datos que les he estado dando durante el programa. Aquí estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en nuestro programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas de la Central Unitaria de Trabajadores. El texto dice: No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente. Son algunos de los versos del tema musical que vamos a escuchar a continuación de la gran Ana Tijoux. Entre paréntesis, aparece Lisette Alvarado invitada en una parte de esto. Es una casualidad porque escogimos pensando en la voz de que dice antipatriarca. Escuchamos el tema musical hoy día en nuestro programa de hoy.
Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Tremendo tema de Ana Tijoux, además una tremenda artista porque es una artista que ha estado muy comprometida con todos estos procesos políticos, sociales, culturales, con una fuerza, además levantando una voz tan importante y tan necesaria. Bueno, siempre un gran saludo a Ana Tijoux en lo que ella está haciendo, sabemos que está colocando su fuerza y su cabeza de mujer. Estamos aquí en nuestro programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizados. Siempre destacamos la importancia del organizados. No basta solo hacer bien el trabajo para poder avanzar, necesitamos sindicalizarnos, organizarnos, ser parte de colectivo. La transformación social de los pueblos tiene que ver con la capacidad que tenemos de organizarnos y de unirnos, de ser capaces de andar este camino juntos, juntas y juntas. Estamos en nuestro conversatorio de hoy con Lisette Alvarado, con Karen Palma, quien hoy día está a cargo de la Vicepresidencia de la Mujer. Karen, ¿cuáles son las principales, los espacios, los principales hitos que ha colocado tú y el equipo desde la Vicepresidencia para este periodo?
Sí, bueno, como lo comentaba anteriormente, ya estuvimos en un trabajo de planificación. Uno de los principales desafíos que creo que es el movimiento sindical, pero que queremos también plasmarlo a través de la Vicepresidencia, es la conexión entre el mundo sindical y los territorios. Por lo tanto, hoy día hemos definido generar una alianza conjunta entre nuestras organizaciones territoriales, que son las cutzonales y provinciales, y las organizaciones sindicales, que más bien están agrupadas a través de confederaciones, de federaciones, y eso creo que también va a enriquecer el trabajo desde el punto de vista de la inserción en el mundo, en los mundos laborales, y también de los desafíos de las temáticas que se han planteado. Hasta ahora hemos trabajado en 6 dimensiones, yo la he ido mencionando también, el tema del trabajo constitucional, muy importante, el reconocimiento a la economía de los cuidados, el tema de la violencia en el mundo laboral, convenio 190, también el tema de la brecha salarial, que es un tema, sabemos que viene una lucha histórica respecto a la igualdad de salario entre hombres y mujeres, y creemos que nosotros debemos ser parte y continuar con esa aposta. Y también, efectivamente, los desafíos del momento. Nosotros estamos muy conscientes, y fue parte de por lo menos lo que me tocó exponer en la convención, de la violación a los derechos humanos que hoy día tiene el mundo del trabajo, y en particular las mujeres. Y creemos que debemos estar muy atentas desde la organización, desde la vicepresidencia, a poder recoger esas demandas, pero también canalizarlas a expresiones, a movilización, a generar espacio en que esto se pueda visibilizar. Hoy día no es menor que el 4,9% de la pobreza sean hogares liderados por mujeres. Y creo que el aumento de la pobreza, y creo que eso marca también un hito que vamos a vivir en los próximos años de nuestro país, y que la central debe hacerse cargo desde el punto de vista de la exigencia de mejores salarios, desde la exigencia de condiciones laborales, que también incorpore lo que significa el tema de la conciliación trabajo y familia. Es un tema fundamental, no solo para el aporte hacia las propias trabajadoras, sino que también para la reactivación de la economía. Cuando nosotros hemos planteado estos temas, decimos no tiene que ver solo con lo individual, también tiene que ver cómo las mujeres hoy día como fuerza laboral aportan a la economía de nuestro país, pero eso tiene que ser con salarios justos, igualdad, con condiciones laborales, pero y también con igualdad de condiciones con los hombres, a propósito de esta carga, dijéramos, cultural que se tiene a propósito de los cuidados.
Muchas gracias, Karen Palma. Lizeth Alvarado, ¿cuáles son los desafíos en el ámbito cultural, en las culturas, en el ámbito de las mujeres, en los próximos años que vienen, cuando logremos consolidar este proceso constituyente, el cual está señalado como tan luminoso y con tanta esperanza?
Uy, yo siento que son tantos desafíos. pero eso no es malo, eso es muy bueno, creo. Eso es muy bueno mirar, mirar este futuro, que en realidad es más bien un presente permanente, como decía adelante, de trabajo. Yo creo que la violencia, entendiéndola hacia las mujeres, como que también pasa por esto de las brechas salariales que hablaba recién Karen, yo creo que por una vida sin violencia. Yo creo que ese es el gran eslogan de este momento, no solo para el pueblo entero, esta gran comunidad llamada Chile, que digo yo, que amamos tanto, ¿no? Sino que especialmente para nosotras, por una vida sin violencia. Y ahí yo creo que las actrices y actores fundamentales somos muchas y muchos, en cada una en su área, cada una en su experticia, cada una en su experticia desde lo más sencillo y simple, que es llevar un hogar. O sea, no estoy hablando de experticias tan académicas solamente, y que también, por cierto, son necesarias, sino cada uno desde su, cada une aportando por una vida sin violencia ni física, ni psicológica, ni económica, ningún tipo de maltrato. Y en lo cultural, pucha, tengo muchas esperanzas de que se entienda que la cultura finalmente, no, bueno, no se entienda, yo creo que el pueblo lo sabe, pero desde quienes deciden, se termine de comprender que la cultura es un derecho humano también, y que es absolutamente necesario que exista para el alma de cada una de las personas que habita nuestro bello pueblo.
Eso creo. Muchas gracias, Lizeth Alvarado. Queríamos que se hubiera conectado también al programa la dirigente que lleva luchando muchísimo en este minuto desde Totus en Copiapó, la vicepresidenta, digamos, ella es la presidenta de los trabajadores de servicios básicos de Totus en Copiapó, Priscila Fernández, que lamentablemente no se pudo conectar porque estaban en una acción, llevan muchísimo tiempo, prácticamente 2 meses en huelga, con la absoluto muro de indiferencia por parte de la empresa, se encuentran en huelga de hambre para visibilizar su conflicto. Vaya para ellas la solidaridad, la fuerza aquí de mujeres que hemos tenido hoy día en un lujo de programa. Nos vemos la próxima semana. Les agradecemos a Lisette Alvarado Torres, actriz, gestora cultural, y a Karen Palma Tapia, vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras. Nos vemos, gracias, un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Condujo Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.